por hacernos el puente con estas dos invitadas. Ya las estamos presentando. Inmediatamente a mi izquierda está Luisa Fraga, que es consultora de servicios de Luisa Fraga y Asociados, egresada de la UADE en Management. Su especialización es esta, precisamente, Management en Calidad de Servicios. Y a su lado está Tania Chukov, que es de la consultora también de Recursos Humanos, asesora de empresas sobre gestión integral en recursos humanos, motivación y liderazgo. Gracias por venir a ambas.
Gracias.
Creo que las presenté bien, ustedes pueden ir corrigiendo.
Sí,
bueno,
está perfecto.
Entramos fácil al tema. En posadas, ustedes que son consumidoras, califiquen cómo se atiende al cliente en posadas. De 1 a 10, a ver.
Bueno, empiezo yo entonces.
Por favor.
Realmente es una pregunta muy difícil y no deja de ser subjetiva, porque todos somos, en un momento de nuestra vida, clientes, ¿no es cierto? Tenemos que crecer, para mí tenemos que mejorar. Tampoco quiero ser lapidaria, porque todos consideramos que tenemos oportunidades de cambio. Entonces, si tenemos oportunidades de cambio, calificaría que estamos en un punto intermedio, podemos cambiar, pero tiene que haber una actitud, valga la redundancia, de cambio.
Estamos en un 5.
Exacto,
o sea,
un 5,
no
un 6.
No la llevamos a marzo, pero podemos.
Exacto, podemos cambiar, mejorar, y valga la redundancia, eso tomo del maestro del management, que es Peter Drucker, que realmente dice que todo en la vida tiene una oportunidad de cambio. Y el cliente hoy día es muy exigente, somos todos muy exigentes, y por eso tenemos que cambiar.
Ahora te pregunto, ¿qué es management? A ver, tu calificación, tu análisis, Tania.
Bueno, es difícil, sí, como dice Luisa, generalizar, porque en la ciudad, en la provincia, hay empresas de muy buen nivel que, por su tamaño, tal vez, y su trayectoria en la provincia, en el mercado, ya tienen desarrolladas estrategias, por lo tanto la calificación puede ser alta. Pero también tenemos, y con cada uno de nosotros hacemos uso de distintos servicios públicos y privados, en donde, bueno, sí, a veces la calificación tendría que ser un poco baja, pero no como crítica a esta calificación, sino justamente, como dice Luisa, para saber que esa es una debilidad y que hay que mejorarla. Más ahora que estamos en una posición, por ejemplo, en el tema del turismo, y hay muchos rubros involucrados con el turismo, donde indefectiblemente lo que tenemos que hacer es mejorar esa atención, porque si nos preocupa y nos interesa el cliente, ese cliente externo que consume mi producto o servicio, en definitiva el empresario primero tiene que trabajar con su cliente interno para poder dar respuesta al cliente externo.
Me pareció interesante eso, que como apunte nos lo habían marcado. El primer cliente de una empresa es su empleado.
Claro, es un trabajo, a ver, la relación, yo el enfoque que tengo, obviamente lo mío es de recursos humanos, hay una relación entre el empleador y el empleado, pero sin duda tenemos una organización, o cualquiera sea la organización, pequeñísima o grande, pública, privada, de deporte, universitaria, es la que fuere, todas tenemos un objetivo hacia afuera. Entonces esa es una relación un poquito más compleja, en donde estamos los responsables de la conducción, los que tienen que llevar a cabo las acciones, y quien recibe el servicio. Entonces sí o sí hay que atender las expectativas de estas tres partes. Y hablo de expectativas, y aquí es de donde entramos en un terreno más complejo aún. Porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno espera que se haga. Y ahí es donde el valor varía y es relativo. Cuando empezábamos la charla y me decías cómo valoramos el servicio. Bueno, aquí está una serie de cuestiones personalísimas que tiene que ver con las expectativas, ¿no es cierto? El empresario cree que da lo mejor de sí, y el cliente está esperando otra cosa y el empleado está esperando otra. Entonces, trabajar sobre esto para conocer, para indagar, tener un buen dato, lo más real posible, y después sí generar acciones, estrategias que en recursos humanos siempre decimos no son inmediatas, algunas pueden sí ir dar soluciones y respuestas inmediatas a alguna problemática, pero en general es trabajar a mediano a largo plazo, y creo que aquí es donde por ahí tenemos esta limitación, ¿no?
Luisa, ¿cómo convences a un empresario, un comerciante que no está ducho en esto? ¿Cómo lo motivás?
Bueno, nosotros desde el management, o desde las gestiones de gestión y administración de ese cambio para el empresario, ya mencioné una pymes, como dijo Tania, o una gran empresa, generar la expectativa de que el cambio es inversión, de que él va a ganar, o que él va a invertir en esos recursos humanos, en sus empleados, pero no como un gasto, sino como una inversión. Esa es la motivación. ¿Por qué? todo el mundo piensa que una empresa se monta desde, qué sé yo, todo lo que es el mobiliario, la infraestructura, claro, mampostería para arriba, ¿no? Sí. Pero en realidad la inversión más grande es justamente son las personas que van a trabajar allí, que son las que van a fidelizar al cliente. Entonces la tarea es primero, ya acá Tania anticipó, el cliente interno, el empleador empleado, cómo yo genero expectativas en ese empleado mío que va a estar en la línea de fuego, que va a estar de cara al cliente y que es mi cara, mi empresa. Si yo tengo un empleado que atiende mal, que trata mal, que no le interesa, para mí no es una inversión, ese es un gasto. Entonces generar a cada rato cambio de empleados también es un gasto. Digamos muy claro que invertir en clientes nuevos sale más caro que conservar clientes fidelizados. Y valga la redundancia o la exageración, hoy día nosotros siempre hacemos un ponderado que tener clientes fidelizados realmente es una tarea casi de boutique, ¿sí? Así como hablamos
clientes fidelizados,
de
que, es el
que
siempre
estén contentos. Sí. Y Tom Wise, un autor del tema, lo menciono porque es muy conocido en la región, trabajó mucho en Chaco y otras provincias, él decía que no solamente tenemos que conformar al cliente, sino que tenemos que deleitarlo. Uh-huh. Y esa palabra deleitar es realmente tenerlos conformes. Valor agregado, postventa. Tenemos que desarrollar los talentos de nuestra gente. Hay empleados que no pueden estar en la línea de fuego, que no tienen actitudes. Entonces el empleador, te estoy contestando uh-huh. a tu pregunta, debería hacer un análisis, qué gente debería estar más en la retaguardia, más quizás en zonas de, si es un supermercado, góndola, acomodar, uh-huh. y no en las cajas o no en el mostrador, como decíamos, en el viejo almacén de Doña Rosa, sí, que ya, bueno, sabemos que hoy en día hay poca atención tan personalizada.
Quiere decir entonces que no siempre la capacitación te garantiza una buena atención.
Yo diría que garantizan tanto y en cuanto sea continuada, sí, y no esporádica. También el empresario tiene que hacer esa tarea interna, el cliente interno. Nosotros cuando capacitamos detectamos rápidamente cuando una persona no está a gusto, cuando te quiere decir en una capacitación hasta inclusive que no está bien pago, cosa que nosotros no podemos, mediar, salvo desde una consultoría de recursos humanos, sí. Pero se detectan, entre comillas, como dice Marta Hayes, necesidades. Esas necesidades, primero el empleador tiene que sondear esas necesidades internas. Y no siempre pasa por el dinero, por el sueldo, por cuánto gana, sino cómo está motivado, cómo está tratado, si nunca tiene francos, si tiene francos alternativos. Hemos trabajado en la provincia hace mucho tiempo, inclusive con supermercados, que todos los domingos tenían que estar trabajando y le dijimos, hicimos un sondeo de que alterne a la gente o que se vaya con un kilo de asado. Esa motivación tangible, a veces del kilito de asado, la torta para su cumpleaños, o la palmadita en la espalda, como decimos, bajando a un lenguaje sí, muy sí. doméstico. Qué valioso es tu trabajo, cuánto te agradezco. Entonces la gente se empieza a fidelizar hacia adentro para que luego esa cara visible atienda con una sonrisa, con un buen gesto, no solamente la voz o la sonrisa, sino los gestos. Ese tema lo va a poder abordar mejor Tania Chukov, que es especialista, ¿no? Que todo tiene que ver con esa atención. Y yo sé que es posible. A ver,
¿Cuánto daño hace el empleado que habla mal de su lugar de trabajo afuera?
Exacto.
Con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, ¿no?
Y es lapidario, porque nosotros siempre decimos que es como cortar la mano del que te da de comer. Uh-huh. Empecemos por ahí, ¿no? Nosotros en una talleres, por ejemplo, donde se tiene más contacto con la gente, le decimos, mirá que tu lugar de trabajo te está dando de comer, cuando bajamos a un lenguaje ya mucho más doméstico. Antes de tener un empleado que esté tan disconforme, tan enojado, tan agresivo, es preferible que cambie de lugar de trabajo o llegamos a la instancia de decirle, si no te gusta la gente, buscate un trabajo donde no veas a la gente. porque estás vendiendo tu empresa. O gente como, no voy a dar nombres de lugares, por ejemplo, que tienen que ver con la salud, que fue en lugares donde yo me inicié capacitando empleados de sanatorios, hospitales, etcétera. Es la gente no viene acá paciente, viene impaciente. Entonces, cuanto más la sonrisa, la calidez, ¿no es cierto? La calidad va de la mano de la calidez.
Tania.
Sí. Sí, justamente, y volviendo a la pregunta, al planteo concreto de que la capacitación no resuelve todos los problemas dentro de la organización, es verdad. Desde Recursos Humanos nosotros tenemos una batería de técnicas y estrategias, pero las básicas que se utilizan en forma sincronizada justamente tienen que ver con la selección del personal adecuado para mi empresa. Entonces tengo que repensar en qué tipo de empresa quiero tener, la que tengo hoy, la que quiero proyectar hacia el futuro, y a partir de ahí entonces la incorporación y la búsqueda de las búsquedas e incorporación de personas va a ser para dar respuesta a ese proyecto de empresa que tengo. Por lo tanto, pues vendrá la capacitación y entrenamiento en ese sentido, ¿no es cierto? Adecuado para que el personal responda a estas expectativas de empresa que queremos construir. Y no se acaba con la capacitación, sino que deberíamos tener implementado algún mecanismo de evaluación, pero evaluación justamente para alcanzar el estándar que nos queremos fijar.
Exacto.
Para ir hacia arriba, no para sancionar. Y esa evaluación y esa capacitación tampoco termina, sino que las personas pueden rotar en distintas áreas dentro de mi empresa, si es que no, si es chiquitita y no puede ir hacia arriba, pero sí en distintos canales. Y como decía Luisa, probablemente hay personas que son muy talentosas para estar con el cliente directamente relacionado y otros que están en otras actividades más operativas internas.
En esa calificación que ustedes hacían de 1 a 10, estamos en 5, el sector gastronómico, días pasados el dueño de un negocio importante de posadas dedicado a la gastronomía me decía de los graves problemas que tiene con el personal que atiende al cliente. ¿Es un punto crítico en posadas?
Sí, totalmente.
¿La gastronomía?
Sí. Y no solo la gastronomía.
Exactamente.
Sí.
Para mí, sí, perdón.
Termina la idea.
Para mí diste un ejemplo, Jorge, increíble, porque la gastronomía que hace perder a ese empresario que montó un restaurante, un bar, muchos clientes, y de pronto se preguntan, ¿y qué pasa que no vienen? Tiene que ver con eso. Yo he estado en lugares donde los mozos o los que atienden hacen terapia con el cliente, y eso está muy, es realmente grave. Ya es una situación que tienen que mirar hacia adentro. El empresario sigue invirtiendo, sigue cambiando la carta, el gastronómico, pero tendría que pensar, si tienen personas como mozos, meseras y demás, y todos en una situación crítica, que haga realmente un relevamiento y un mea culpa, ¿no es cierto? Ya sea desde cómo está pago, los turnos, el cansancio. Pasa mucho con las empresas también de servicios de transporte, que van a Buenos Aires, que tienen azafatas, y van a ver ustedes, y lo comprobamos todos, que no todas las líneas de servicios tienen el mismo, la misma atención de la azafata o azafato.
Algunas son argel.
Y eso tiene que ver...
En inglés, ¿no?
Sí, el argel. Sí,
claro, pero tal cual.
Tiene que ver con eso, ¿no?
Es bien argel la moza.
Exacto.
Es bien argel la moza.
Ahora, se suman Dani y José.
Sí. Se da también una situación que me parece que a lo mejor ustedes la verán en el campo de trabajo, que es al contrario. Es el empleado que es bueno, muy bueno, de confianza, hábil para algunas cosas que sus compañeros no, y termina sobrecargado.
Exacto.
¿Tania?
Sí, exactamente. Un poco retomando la conversación anterior, en Recursos Humanos tratamos de sincronizar todas las acciones, ¿no? Por un lado, concientizar al empleado cuál es su rol, cuál es la tarea y cómo la tiene que hacer, y la importancia de esa tarea dentro del todo. El caso del mozo, de la empleada, de la azafata. Por un lado, esto lo motiva a que él comprende y valorice su rol. El caso de una enfermera o una mucama en un sanatorio. tal vez ella desvaloriza porque no propiamente no lo puede reconocer con toda la problemática personal que pueda tener. Pero si hay alguien de recursos humanos dentro de la organización que le haga revisar permanentemente el valor de su trabajo y la importancia de que lo haga bien, más allá de que sea la mucama, porque todas las partes de la organización hacen al todo. Entonces, por un lado eso, enseñar a hacer lo que cada uno debe hacer y cómo queremos que lo haga en nuestra empresa. Esto es bueno para la tarea en sí misma y la motivación hacia quien lo va a llevar a cabo, ¿no? Y en el sentido de recargar a las personas que lo hacen bien, exactamente eso es lo que hacemos. Cuando podremos valorizar, evaluar el trabajo de todos para que todos tengan un estándar superior o ver acciones necesarias para mejorar eso. Podrá ser la capacitación, claro, algún llamado de atención y eventualmente llegar a alguna desvinculación de la empresa.
¿Conoces algún sector público que atienda bien o al revés, por qué atienden mal necesariamente?
Sectores públicos que atiendan bien. Sí, conozco. La Dirección General de Rentas de la provincia ha mejorado mucho su servicio. Lo que pasa es que el rubro que específico no es muy bienvenido. Entonces uno no va predispuesto, como decía Luisa, a un servicio de salud o a un... me ha tocado trabajar con rubros privados, por supuesto, en donde hay un producto agradable, como ir a una heladería, un restaurante. Uno va aquí a pagar impuestos. Pero independientemente del rubro, sí debo decir que la calidad de atención acompañada de toda la tecnología y el buen uso que se le da, entonces el cliente en este caso recibe respuesta inmediata al menos.
En el sector de la salud, ¿sí? Hablo usted. Los médicos, por ejemplo, ¿atienden bien en Misiones? Más allá de su capacidad, ¿sí? De resolver el problema.
En general, todos los profesionales carecemos de las cualidades, las competencias blandas, que se diría, ¿no? Cada uno se aboca a estar actualizado en lo que sea lo propio, el conocimiento y el saber específico de cada uno. Y cada persona hoy en día sí está buscando herramientas para mejorar. Es decir, que estamos transitando una nueva época en cuanto a la manera de dar los servicios. Pero profesionales de la salud y otros en general, para no limitarnos a ellos, tienen mucho por mejorar. Todos tenemos por mejorar.
Me parece, ¿no?, que el concepto ha cambiado, ¿no? No somos pacientes, somos clientes.
Totalmente, claro.
Y clientes, perdón, y clientes impacientes. Y tal si cual. Puedo agregar algo de mi última experiencia trabajando en el Hospital Madariaga, vamos a hablar concretamente del HA, ¿sí? Del Hospital de la Escuela Agudos.
Sí.
Realmente que fui convocada, me parece muy proactiva la actitud de que de parte de ellos entiendan que sí, tienen clientes, como dijo Jorge, y tienen clientes que no vienen sonriendo porque no van a un shopping, van por un problema latente, una necesidad latente, ¿sí? Y no es una compra, es una demanda de salud. ¿Cuánto realmente yo al menos sentí, lo digo en forma personal, la necesidad de cambio y la actitud de cambio? Obviamente falta un montón, falta mucho, se nota mucho aún en los sanatorios privados. Yo estuve también chequeando como paciente del Hospital Escuela Agudos, visitando, qué sé yo, nutricionistas, gente de distintas especialidades como para testear, porque es bueno mirar desde adentro hacia afuera. La gente, la actitud, la no discriminación. En Misiones se sigue discriminando mucho el tema de qué prepago tenés. En el rubro salud, siempre contestando a la pregunta de Jorge. ¿Sí? ¿Qué prepago tenés? Ah, bueno, tengo un prepago XX, te atiendo.
Perdóname,
mejor.
¿Quieres preguntar algo?
¿Sí?
Dani.
No,
tenemos cierto apuro, ¿no? Por los horarios.
Okay.
No, le quería decir esto. Hay una situación que es cuando, de alguna manera, usted tiene un empleado que es irrecuperable. Sí. O sea, ya me trabaja reglamento, no tiene empatía con el grupo, no lo puedo, digamos, retar más porque la situación de diálogo no se da. ¿Hay forma de recuperar eso? ¿Hay que echarlo? A veces sale muy muy caro.
Bueno, responde primero Tania.
Sí, responde.
Sí, siempre hay estrategias adecuadas para un programa para este tipo de cosas, ¿no? El liderazgo que pueda adoptar cada empresario va a ser situacional. En este caso, ante una emergencia, por supuesto, tiene para eso procedimientos, normas, reglamentos, apercibimientos, llamado a atención, de modo tal que si no se resuelve la situación y tenemos que despedirlo, por lo menos que haya alguna causa lo más justificadamente posible, ¿no? Pero agotar las instancias y tratar de motivarlo y de incentivarlo a que retome y haga las tareas como corresponde, ¿no?
Claro. Antes del inicio. Quizás el objeto, me parece a mí, no es nunca echar un trabajador.
No sé si está satisfecha la pregunta,
sistema, ¿no? Tania.
Sí.
Que quizás el objeto no es echar un trabajador,
sí,
sino recuperarlo para el sistema.
Claro, exactamente. Esa es la idea desde Recursos Humanos. No es despedir personas, sí, sino justamente recuperarlo y transformar. Si nunca hubo un área de Recursos Humanos y un responsable, comenzar a generar las estrategias para mejorar estas situaciones con determinados empleados, ¿no? Y llevar a todos a un posicionamiento como empresa. Bueno, es una tarea larga, pero claramente identificable. La capacitación, por ejemplo, que se mencionó desde el principio, tiene que estar bien diagnosticada y orientada para cada área en los distintos niveles de la organización, superiores, medios y operativos, y en las distintas áreas administrativas, comerciales y otros sectores.
No se van Tania Chicoff y Luisa Fraga, nosotros hacemos el cierre,
Gabriel,
con los amigos de Canal 12.
No te olvides que es el día del camarógrafo.
Ah, saludos a los camarógrafos, exacto.
Camarógrafo, porque pueden poncharse entre ustedes si quieren, no sé si es parte de.
Muéstrense entre ustedes.
Muéstrense.
A ver, ahí van a mostrar alguno. Ahí está el perfil de. Bueno, y. Gracias, muchachos. Gracias a la gente del 12. Estamos una hora más en la mesa grande. Vamos a volver sobre la cuestión de los inundados y seguimos en piso con cómo atendemos en Posadas. El próximo domingo a las 10 volvemos con la mesa grande por el 12. Seguimos, chicos, seguimos por Radio República, seguimos por...